Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora que nos lleva a Pakistán. Ha aterrizado esta noche el ministro de Exteriores iraní para mantener conversaciones sobre un alto el fuego en su guerra. De momento solo está confirmado un encuentro con los pakistaníes, pero mañana está previsto que viajen allí dos enviados de Estados Unidos. ¿Qué sabemos? Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El gobierno estadounidense asegura que las conversaciones con Irán se van a celebrar este fin de semana. Sería la segunda ronda de negociaciones y ambos se sentarían en la mesa tras el alto el fuego indefinido anunciado por Trump hace unos días. Y para ello, Washington trabaja para ello, ha enviado a Steve Witkoff y Jared Kushner, lo ha confirmado Caroline Levitt esta misma noche.
Hemos visto sin duda algunos avances por parte de Irán en los últimos días. El presidente ha decidido enviar a Steve y a Jared para escuchar a los iraníes, así que veremos qué tienen que decir este fin de semana.
En cambio, desde Irán reina el silencio. Nadie dice nada de unas conversaciones con Estados Unidos. De hecho, deslizan a medios de la zona que de momento no se van a celebrar. Y hay que tener en cuenta que el representante iraní también va a visitar Omán y Rusia. Así que nadie se atreve a poner fecha a esas posibles negociaciones.
Washington asegura que tiene opciones creíbles para responder ante la inacción de los aliados de la OTAN, dicen, durante la ofensiva contra Irán. La Alianza Atlántica aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro, como sugiere un correo electrónico del Pentágono publicado por Reuters. Sandra Asenjo.
La suspensión de un miembro de la OTAN no se contempla en el Tratado de Washington de 1949, pero sí que se podría reducir su participación en los órganos de la Alianza, siempre y cuando todos los estados estén de acuerdo. Alberto Priego es director del Máster en Asuntos Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
La OTAN es una organización que toma sus decisiones por consenso y desde luego no va a haber el consenso absoluto para que España no forme parte.
Teniendo en cuenta el importante papel que desempeña España, es incluso un disparate.
Es un disparate porque es el cierre del estrecho de Gibraltar y es el miembro que está más al occidente y todos los planes para contener a Rusia cuentan con España para retirarse de la retaguardia y para ser el suministrador logístico. España, en términos de capacidades, es un ejército muy poderoso. Es el ejército número 10 de la OTAN por efectivos y luego en cuanto a la marina, España es la cuarta marina de la OTAN.
La única salida de la OTAN que se contempla en su tratado es la retirada voluntaria en su artículo 13, que se hace efectiva un año después de ser comunicada y que hay que notificar precisamente a Estados Unidos.
Los líderes de la Unión Europea han reclamado que se desplieguen más medidas específicas para aliviar el impacto económico de la guerra. En una cumbre celebrada en Chipre, han acordado buscar soluciones ante el repunte del precio del petróleo. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los líderes europeos han terminado la cumbre en Chipre con deberes pendientes. Primero, poner en marcha las medidas para aliviar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio. Y segundo, continuar debatiendo sobre el presupuesto comunitario para los próximos 7 años. Países como Italia y España han pedido más flexibilidad en las cuentas públicas para gastar en la electrificación, pero en Bruselas consideran que no se dan las condiciones para garantizar ese margen. Esto solo puede activarse en caso de una grave recesión económica. Afortunadamente, esa no es la situación en la que nos encontramos actualmente, ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente del Consejo, Antonio Costa, insistió en que es momento de avanzar en la adhesión de Ucrania al club comunitario después de que se haya aprobado finalmente el préstamo de 90.000 millones de euros.
De vuelta a casa, la mesa de las Cortes de Aragón ha confirmado esta tarde que el pleno de investidura de Jorge Azcón comenzará el martes con su discurso. Al día siguiente, miércoles 29, tendrá lugar la votación en la que se ha elegido presidente gracias al acuerdo con Vox. En Extremadura, María Guardiola ha asumido el cargo de presidenta de la Junta otra vez. Ha sido un acto en el Anfiteatro Romano de Mérida, en el que no ha hecho ninguna referencia concreta a la polémica sobre la prioridad nacional para el acceso a servicios públicos. Eso sí, ha asegurado que los derechos no estarán sometidos a los vaivenes políticos. Adrián García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Concluyó ese acto de toma de posesión de María Guardiola en el Anfiteatro Romano de Mérida y me quedo con dos claves, con dos líneas maestras de su discurso. La primera de ellas, la unidad. Ha mandado un claro mensaje a derribar los muros, ha dicho literalmente, a derribar la confrontación política y a construir una legislatura que vaya más allá del ruido político. De hecho, ha tendido la mano directamente a los líderes del Partido Socialista y de Unidas por Extremadura.
Yo creo en la política y no tuerzo el gesto cuando escucho esa palabra. No pienso que todos los políticos somos iguales. Creo que hay bondad y escucha en todos los partidos y en todas las instituciones. Y que desde ahí tenemos que construir nuestra convivencia.
Más allá de eso, otra línea maestra. Ha reivindicado su propia figura, su trayectoria política. Ha dicho, quiero ser presidenta, pero no quiero dejar de ser quien soy. Ha reconocido que lo ha tenido difícil, pero que ahora comienza un nuevo mandato de 4 años, de ilusión, dice, y de mucho trabajo por Extremadura.
En el PSOE, el lío gira todavía alrededor de los vídeos publicados por The Objective de aquel Comité Federal de 2016 en el que Pedro Sánchez dimitió para luego presentarse a las primarias. Además de las lágrimas de Susana Díaz, de otros dirigentes socialistas, se aprecia el momento en el que se colocan las urnas tras una pared para que el voto fuera secreto. Hoy Emiliano García Page ha dicho que fue un intento de pucherazo.
Me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Si quiere que se lo resuma, yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos, era bochornoso. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de un claro pucherazo. Cutre.
La semana ha estado marcada también por el viaje del Papa por África. En 10 días ha visitado 4 países. Su próximo destino será España y esa visita ha sido uno de los temas de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal esta semana. Su secretario general, Francisco César García Magana, ha asegurado que el Papa se le espera con mucha ilusión y no quieren medir su éxito en asistentes o en la espectacularidad del evento, sino en los frutos que produzca a los católicos y a los no católicos.
Que aumente pues la vida de caridad, que aumente las vocaciones al amor en toda su extensión, que aumente y que, o mejor dicho, que baje pues el tono de polarización que tenemos en la vida social española, en la vida sociopolítica española.
Y termino con 2 sucesos en Madrid. La policía busca al hombre que ha matado con un arma blanca a un chaval de 17 años en Vallecas. El agresor ha huido en un patinete. Se investiga como un posible ajuste de cuentas entre bandas. Y en Albacete, 3 detenidos por detener ilegalmente y agredir sexualmente a una chica de 16 años. Sucedió en Tobarra a finales de año en casa de un familiar de la víctima que logró escapar y acudir a comisaría. José Luis Hornillos, buenas noches.
Buenas noches. Son 3 las personas detenidas por su presunta participación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra, en Albacete. Los detenidos son un hombre y 2 mujeres. Fue la víctima la que acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue agredida sexualmente por un miembro de la familia mayor de edad. La chica fue amenazada con armas de fuego e incluso llegaron a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior. La menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.
Más de 500.000 de peregrinos hacen al año el Camino de Santiago. Algunos lo recorren andando, otros a caballo, otros como Alejandro Porto en bicicleta. Pero su caso no es un caso cualquiera. Alejandro fue diagnosticado hace 1 año y medio de un glioblastoma grado 4, un tumor cerebral muy agresivo, con una supervivencia a 5 años inferior al 5%. Tras una cirugía y sesiones de quimioterapia, le recomendaron hacer uso de los TT-Fields, un dispositivo conectado a la cabeza que emite impulsos eléctricos que actúan directamente en esas células cancerígenas, impidiendo su división. A pesar del diagnóstico, este arquitecto de solo 44 años se propuso un reto: realizar el Camino de Santiago en bicicleta desde Madrid. Y lo está consiguiendo. Y eso que lleva días cargando con las baterías del dispositivo. La idea es que mañana llegue a la Plaza del Obradoiro. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Esta aventura comenzó el pasado 12 de abril en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Allí es donde recibe el tratamiento. Por delante tenía 13 días de ruta, es decir, 650 kilómetros en bicicleta. A este reto, que lo ha bautizado como Zebra Project, se le suma la dificultad que conlleva gestionar la energía para cargar las baterías de los TT-Fills, un dispositivo con unos transductores que se colocan en el cuero cabelludo y estos están a su vez conectados con unos cables que también se encuentran unidos a un generador de campos eléctricos, que es lo importante. Bueno, pues esa energía es lo que interfiere en esas células tumorales.
Siempre acompañado del dispositivo que lo llevo aquí ahora mismo en mi cadera, en una bolsita, con una batería y que me va dando los impulsos eléctricos para no parar en ningún momento recibir el tratamiento. Con ello tratar de evitar que el tumor se reproduzca y alargar al máximo pues la supervivencia.
Joder. El glioblastoma es un tumor en el que los avances han sido escasos en los últimos tiempos. Por esto, el tratamiento, como complemento de los convencionales, está ofreciendo una opción para pacientes como Alejandro. Cirugía, quimio, radioterapia y la innovación de los campos eléctricos contra los tumores están alcanzando su objetivo: frenar el crecimiento y mejorar la supervivencia. Lo que para muchos hubiera sido una noticia devastadora o una sentencia definitiva por la agresividad de este cáncer, para Alejandro es un desafío al que ha hecho frente con una actitud siempre positiva. De hecho, el camino de Santiago no era una aventura fácil.
Una de las limitaciones que me supone el tratamiento, por un lado, es que tengo que ir con las baterías, que pesan bastante, pero bueno, es un tema chico que puedo yo asumir. Pero otro tema de la lluvia, que la electricidad y el agua pues no se iban bien, pero es parte del reto. Si fuese fácil, no sería reto. Entonces, bueno, había que ponerle unas capitas más de complicación y en este caso pues es llevar el dispositivo, que aparte en la cabeza genera calor.
Lo que Alejandro pretende después de haber recibido los tratamientos iniciales es recuperar la normalidad, el ánimo. Por eso cuando se vio con fuerzas decidió que era el momento de hacer lo que más le gustaba, asumir retos y subirse a una bicicleta. El Zebra Project también es un homenaje a todos los sanitarios que le han atendido. Su caso sirve para dar a conocer a la sociedad esta enfermedad, el glioblastoma.
Por un lado, a nivel personal, ver que puedo y que no tengo por qué deshacer cosas que me gustan y que mientras pueda hacer tengo que seguir haciendo, por todos, por mis amigos, por mí, por mi familia. Y por otro lado también, concienciar de que existe esta enfermedad y que va a empezar a haber gente con dispositivos en la cadera, en una mochila o con tablets en la cabeza, un dispositivo, y que es gente que, bueno, está recibiendo tratamiento pero que puede hacer vida totalmente normal y sin más.
Alejandro no viaja solo. Lo hace acompañado de tres amigos de la Escuela de Arquitectura. También les acompaña una autocaravana que sirve como base de operaciones. Gracias a ella puede cargar las baterías de su dispositivo. La idea es disponer de las mismas condiciones que en casa. Los cuatro comparten la pasión por el ciclismo.
Nosotros ya hemos hecho viajes con los amigos en bicicleta. Yo también fui desde Madrid cuando acabé el proyecto de carrera de arquitectura hasta Dubrovnik en bicicleta. Es una cosa que me parece que da mucha autonomía sin necesidad de tener un coche y te permite recorrer el territorio a una velocidad adecuada para ser consciente de lo que estás visitando.
La compañía de sus colegas está resultando un pilar fundamental del Zebra Project, no solo por la logística, sino por la seguridad que le proporcionan. Salvador es uno de ellos. Su compañía le da mucha tranquilidad ante cualquier imprevisto, como cambio de ruedas, problemas con la transmisión. Es el responsable de todo lo relacionado con la mecánica. Cuando Alejandro le propuso la idea de unirse a él, no se lo pensó.
Alejandro es una persona muy inquieta y con mucha iniciativa, algo que a mí me parece fascinante y creo que es de las personas a la que seguiría hasta el fin del mundo. Y este reto, según se hizo como una propuesta personal, me pareció un halago y la reacción fue, vamos, de confianza 100%, disponibilidad 100%, es el momento, el lugar.
Hay una gran compenetración entre ellos para las tareas rutinarias, lavar la ropa, la comida. Han atravesado Madrid, Castilla y León y Galicia, lo que ha implicado adaptarse al clima y a la geografía de cada etapa.
Es un viaje que pasa por todas las fases, desde el frío de salida de Madrid, con el desnivel, Castilla, el sol, el viento. Hemos llegado a subir Ocebreiro, un gran reto, superado por Alejandro, que hizo un esfuerzo increíble, conseguido. La verdad es que a nivel logístico nos hemos organizado muy bien, es un trabajo en equipo.
En España se diagnostican entre 1.300 y 1.500 glioblastomas al año. Alejandro Porto tiene previsto entrar mañana en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, y completar así su desafío. Un reto con el que quiere dar visibilidad y humanizar una enfermedad devastadora. Y también mostrar la importancia de investigar en tratamientos que permitan aumentar la esperanza de vida de quienes reciben un diagnóstico como el suyo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Atento, Ángel. Llega a los cines una nueva peli sobre Michael Jackson. El rey del pop es una figura inmensa, aunque como es sabido, su vida está llena de sombras. Sus últimos años fueron muy controvertidos a pesar de que consiguió no ser condenado por nada, dado que llegó a acuerdos con los denunciantes. Lo mejor de la peli es que su personaje lo interpreta su sobrino, Jafar Jackson, cantante y bailarín que debuta en el cine. Y lo más interesante es ver cómo se crearon sus principales coreografías y los pasos más icónicos de un artista que al parecer era un enamorado del cine de Fred Astaire. Sin embargo, la peli está siendo atacada por la crítica porque es una auténtica hagiografía. Jamás hubo tanta separación entre persona y artista. Un auténtico lavado de cara solo apto para fanáticos. Y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
15.987, 1, 5, 9, 8, 7, serie 101, 1, 0, 1.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana entera. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué dices, vos? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues mira, yo te perdí de vista el jueves pasado. Me levanté el lunes, te escuché con Herrera, con Granja, con Muñiz, vi que estabas en Guinea y pensé, ya está, mala noticia, la hemos perdido. ¿Dónde está Ángel Espósito?
Pues debe estar volando sobre Nigeria, por ahí estará ya, no lo sé. No
¿A esta hora se puede descartar el secuestro internacional?
Esperemos que sí.
¡Ahora me cagá!
Pero luego llegó...
Qué jodido eres, ¿eh?
Pero aquí dijimos que todos íbamos a poner dinero para tu rescate, Ángel, no, si
gracias,
eso pasaba.
Gracias.
Pero luego llegó una noticia peor, y es que el jefe tenía billete de vuelta.
La que me iba a caer a mí.
Cuando aterrizaste pensé, a ver quién es el valiente que después de 7.000 kilómetros se come una semana con más políticos en los juzgados que pacientes en urgencias, o a ver quién explica el panorama internacional, con Trump tomando decisiones que duran menos que un estado de WhatsApp y con los de Irán diciendo, pero entonces hoy qué pasa, ¿disparamos o no?
Que si pueden parar la guerra un momento.
Es verdad que hemos cerrado algún gobierno autonómico, pero como en este país nada puede ser normal, nos hemos sacado de la manga un concepto de prioridad nacional. Así que si tú también has mirado el mundo esta semana con cara de ¿pero qué está pasando aquí? Quédate, porque visto lo visto, este es tu sitio.
Contaremos las estrellas, perderemos la cabeza.
Empecemos por el principio. La semana, como veníamos hablando, la empezábamos recibiendo al Papa en Guinea, un país que tiene mucho vínculo con España. Allí conocimos a Obama, que ha montado una radio para que no se pierda el español en el país, a Bienvenu, director de un colegio, o a Margarita, enfermera al frente de un laboratorio de enfermedades infecciosas.
Para que el español no se pierda aquí en Guinea, lo quiero hacer para que el evangelio se transmita a través de las ondas modernas como lo hace Radio COPE.
El colegio nació en 2001, el colegio español.
Se llama así porque el sistema educativo que tenemos aquí es de España, porque todo lo que hacemos aquí viene de España.
Lo nuestro es análisis clínico. Es el laboratorio más grande a nivel de país. Hacemos investigación, ayudamos al país a redactar sus planes, damos de comer.
Mira, Obama estudió el máster de COPE. Uh-huh. Bienvenido. Nacido en República Centroafricana, se formó en Madrid, no te lo pierdas, y Margarita en Zaragoza.
Si es que al final...
Maravilloso.
Cuando decimos que tiene vínculo Guinea con España, no solamente es sí. un vínculo histórico, sino que también lo tiene por sus propios ciudadanos. Han sido muchísimas entrevistas, momentos, anécdotas, cualquiera que entre en cope.es puede verlos compartimentados y elegir el que más le guste, así que no se diga. Así empezábamos la semana, pero le hemos terminado con Donald Trump abusando de la cafeína una vez más.
Estados Unidos plantea suspender a España dentro de la OTAN.
Vamos, no me jodas.
Esto no se puede hacer. ¡Al palo! El documento marco de la OTAN no contempla en ningún caso la expulsión de una de las naciones socias.
¡Menos mal!
Se plantea a Washington cambiar su posición sobre las Malvinas. Ojo, aviso navegantes, con Ceuta y Melilla.
¡Al rayo!
Y con la amistad de Estados Unidos con Marruecos. Ese punto es clave, amigo.
Y además, últimamente nosotros elegimos a unos amigos un poco...
Y Marruecos con Israel.
Tanto que sí. Por quedarnos con algo bueno de la guerra. Teherán desliza una posibilidad de reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Habrá que estar atentos este fin de semana, pero de momento los ataques continúan.
Pum, 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 pum.
Y antes de que se celebre esa posible reunión, el de exteriores iraní tiene que viajar a Pakistán y a Rusia para hablar con los colegas.
¡Ala, mira cómo se lo pasan!
Y precisamente, ahora que mencionábamos a Rusia, quiero retroceder en el tiempo hasta los años de la Unión Soviética. Este domingo, por si no se han dado cuenta, es el 40 aniversario del accidente de Chernóbil. Chernóbil fue un desastre nuclear y humano que empezó con un simulacro de seguridad en uno de los reactores y que terminó desatando una catástrofe incluso para futuras generaciones. Alona es ucraniana y una de las personas que más sabe de lo que pasó aquel día.
¿Qué pasó en Chernóbil hace 40 años?
Antes de todo, hay que decir que habían defectos del diseño del reactor, pero también tenemos que tener en cuenta la violación de los protocolos por el personal, y eso también fue un factor porque los trabajadores, ellos desactivaron sistemas de seguridad. El sistema de gestión soviético, su cultura...
Es curioso, con Alona estuvimos una semana antes de que estallara la guerra en Kiev y nos recibió allí, nos acompañó a comer, fue una especie de nuestra guía.
¿Cuántos años han pasado de eso?
4.
Y la primera pregunta que le has hecho, ¿cómo va? Sí, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo y ha dicho, pues aquí estamos todavía con la guerra, sí, esto es insoportable. En fin, desde luego, ahora tú sabes que se habla mucho de las centrales nucleares, Ángel, hay mucho debate con todo este tema. Es verdad que los protocolos de seguridad de las centrales nucleares no tienen nada que ver con los que eran en aquellos años, igual que los protocolos de seguridad de los aviones cambiaron radicalmente a raíz del 11S. Pues con este tipo de cosas pasa exactamente lo mismo. Y mientras tanto, en España... Otro protagonista de la semana ha sido Luis Bárcenas, que ha dicho que las anotaciones de M.R. eran opción A, Margot Robbie, opción B, Marcus Rashford, opción C, Marc Ribas o D, Mariano Rajoy.
Comprobamos.
Una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy.
Bárcenas asegura que se grabó hablando con Rajoy sobre el dinero negro del PP. Rajoy lo niega y dice que si eso fuera cierto, Bárcenas ya había publicado esos audios. Y nosotros hablamos del tema con Alejandro Requeijo, del Confidencial.
¿Cómo ha salido Rajoy de esta?
En ningún caso el PSOE ha conseguido vincular a Rajoy con la trama. Los interrogatorios, digamos que tampoco han sido muy lúcidos. Ni siquiera la abogada de Bárcenas le ha preguntado.
Fue como testigo, hay que decirlo.
Espectáculo.
¿Eh?
¿Quién? ¿Rajoy?
Sí.
Sí, sí, y Cospedal también.
Eso es. El mismo día que Rajoy declaraba, se cerraban los gobiernos de Aragón y Extremadura, con el concepto prioridad nacional encima de la mesa. Hoy mismo, de hecho, ha tomado posesión María Guardiola en Extremadura. Nosotros le preguntamos por este polémico concepto a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón.
Quiere decir que todas aquellas personas que tienen un vínculo, un arraigo, unos años cotizados, van a tener acceso prioritario a los servicios públicos. No hay que confundirlo con una exclusión. Es decir, oiga, vamos a excluir a todo el mundo, ¿no? Lo que quiere decir es que aquellas personas que han aportado a nuestro sistema durante más tiempo, pues van a tener una prioridad en el acceso a esos servicios públicos que, por desgracia, hoy en día están absolutamente colapsados, ¿no?
Veremos a ver cómo se desarrolla este concepto. La siguiente cita electoral que tenemos en el horizonte, Ángel, es Andalucía. La candidata socialista María Jesús Montero se ha dejado caer esta semana por un acto en Jaén que a mí me da mucha rabia haberme perdido.
De ilusiones también se vive.
Primero, porque estaban María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero y eso es como juntar Mentos.
Vamos,
con Coca-Cola.
Que puede salir mal.
Algo está ya seguro.
He pedido a Wikipedia,
bueno, vale,
que se me ponga José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de tal año a tal año,
coma.
Atención.
Feminista.
Está rematadamente loco.
Menos mal, ¿eh? Estamos salvados ya.
Ya lo hemos conseguido. He pedido a Wikipedia. ¿Qué manera de hablar es esa?
Menos mal, de verdad, José Luis. Y segundo, porque le dieron la palabra al candidato del PSOE de Jaén, que está tan, pero tan motivado con las elecciones que ya solo le falta saber cuándo son esos comicios en su comunidad.
Es mucho lo que nos jugamos el próximo 14...
¿Cómo?
17...
Vamos a ver.
...de octubre.
¿Pero qué dices?
De mayo.
Se nota que tú lo has trabajado, ¿eh?
El próximo 17 de mayo.
Todo esto en el mismo...
Y se pueden aplaudir como diciendo, ¿qué? Sí, como, ¿no?
Y es que ya de aquí solo se puede ir para arriba, ¿por qué? En fin, mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo del último de la fila, que mañana se suben de nuevo al escenario después de casi 30 años.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
En 4 minutos, en efecto, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez. Hoy, ¿con qué vais? Álvaro, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me has dado envidia y me voy a hablar con un sacerdote de Guinea Ecuatorial, que los he escuchado muy alegres contigo, y dice, he dicho, bueno, pues voy a llamar a uno. Además es colega de Obama, de Nicéforo Obama, el que os ha hecho de fixer ahí, con todo. Así que a ver qué nos cuenta este sacerdote, porque el domingo es la jornada de las vocaciones nativas. Y entonces vamos a descubrir también las misiones, cómo ayudan a que las vocaciones vayan saliendo adelante en estos países que tienen tan pocos recursos.
Pues te escucho en un ratito, qué experiencia la de Guinea, y seguro que muy interesante tu entrevistado. Gracias, Álvaro.
Adiós.
Adiós.
No cogemos ningún avión este fin de semana, ¿no, Ángel?
No. Voy a coger la cama.
De momento, ya veremos.
Voy a coger la cama.
¿Cómo se despierta mañana Donald
Trump? Calla, canalla.
Ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar.
Estoy acordando del guarda de seguridad este en el acceso ya dentro del aeropuerto de Malabo. Que le doy el pasaporte, mira el pasaporte, me mira a mitad. Y lo primero que dice es. El vídeo de ayer, bien. Te faltan cosas, pero bien. No quedó mal. Pero falta alguna cosa, pero bien. El guarda de seguridad en Malabo.
Me parece muy bien, porque es oyente y exigente.
Sí,
como debe
ser. No, yo se lo voy a decir mucho. De hecho, nos pasó inmediatamente. Que ahí es una movida. Gracias, Gonzalo. Buen fin de
semana. A ti un abrazo.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.